Y hoy que hay tiempo viene Miguel Ángel Paniagua a contarles una historia de alguien muy importante para el mundo del baloncesto. El nombre en cuestión, Pani, es el que digas tú.
Pues, ¿qué tal, Coro? De nuevo, vamos a hablar de David Stern.
David Stern.
Comisionado de la NBA durante 30 años, de 1984-2014, que decidió retirarse y dar el relevo a Adam Silver, y considerado por muchos no solamente el mejor ejecutivo en la historia del baloncesto, sino probablemente el mejor ejecutivo en la historia del deporte.
¿Qué tal está David Stern? Porque hace tiempo que no sabemos de él. Creo que está en una situación médica regular, sí. ¿No?
Regular, sí, desafortunadamente. El día 12 de diciembre tuvo un derrame cerebral, fue operado de urgencia, afortunadamente pues lo pillaron a tiempo, pero bueno, los médicos ya sabes que en esto de los pronósticos, sobre todo en Estados Unidos, te suenan muy alarmantes y le etiquetan como entre condición seria y condición crítica, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe es que de momento está ahí peleando, y lo poquito que se filtra, porque ya sabes que en estas cosas de salud los americanos son extremadamente cuidadosos, es que en el mejor escenario le quedarán secuelas.
Bueno, pues David Stern, que es sin duda uno de los hombres más importantes, sin haber sido una estrella del baloncesto, en el mundo del baloncesto. ¿Quién era David Stern? Porque ahora todo el mundo que es aficionado a la NBA sabe que, como tú has dicho, ha estado 30 años como comisionado. Pero ¿quién era David Stern cuando llega a ser comisionado de la NBA?
Bueno, él empezó como abogado de campo en la firma de Proskauer, que es una firma de abogados que tiene, ya sabes que tienen varios nombres, ¿no? Messel de Proskauer y Goetz y Rose, luego hay otro, pero es una firma de abogados que representaba a la NBA, es decir, que era el que llevaba los asuntos jurídicos de la NBA. Él era un joven abogado, graduado de Columbia, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ubicada en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y la NBA decide ficharlo. Larry O'Brien, que era entonces el comisionado, decide ficharlo, primero como, digamos, el asesor legal oficial de la NBA dentro de la propia estructura del club. En 1980 asciende al cargo de vicepresidente ejecutivo, es decir, el número dos, para que nos entendamos, y ya se sabía que más o menos iba a ser el sucesor in pectore de la NBA. Y en 1984, el 1 de febrero en concreto de 1984, llega ya al puesto de comisionado. Es nombrado comisionado sucediendo a Larry O'Brien, y así durante 30 años.
Uno de los momentos que enfoca más al comisionado es cuando llega el draft. Y aquí van a escuchar unos cuantos nombres de gente muy ilustre unidos al de David Stern.
Welcome to the 1984 NBA Draft. The Houston Rockets, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley of Auburn University.
The Orlando Magic selects Shaquille O'Neal,
Dwayne Wade,
Kevin Durant,
Tim Duncan,
Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany,
Kobe Bryant,
David Robinson,
Allen Iverson,
Jason Kidd,
LeBron James.
Cuando salen esos nombres de su boca, Panin, no son tan famosos como lo que son ahora mismo, ¿no?
Claro, porque son chavales o bien recién salidos de la universidad en algunos casos, en otros directamente del instituto, como es el caso de Kobe Bryant o de LeBron James, y en otros incluso internacionales, como Dirk Nowitzki, el tantísimo tiempo figura de los Dallas Mavericks y un poco el antecesor de lo que hoy es Luka Doncic, ¿no?
Bueno, los cuatro.
Debo decir que la NBA que se encuentra David Stern cuando aterriza en la liga en 1980, como te he dicho, como el vicepresidente de asuntos legales, es una NBA devastada. Es decir, para que el oyente se haga una idea, las finales de la NBA se transmitían en diferido por televisión.
O sea, es un datazo eso. O sea, que la NBA no era ni se parecía a lo que es hoy.
Para nada. Él tiene la enorme fortuna, pero también la visión de ampararse y apoyarse en dos jugadores que llegan a la liga en 1980, que son Magic Johnson y Larry Bird. Uno va a los Lakers, otro va a los Celtics, que es una rivalidad histórica, y esos dos jugadores, digamos que forman en la cancha el renacimiento de la NBA, una liga que estaba absolutamente denostada por el público, casi olvidada, con muchos problemas de drogadicción entre sus jugadores y, como te digo, con un dato palmario, que es que la final de la NBA, los siete partidos, no se transmitían nunca en directo.
Impensable ahora mismo eso, claro, impensable.
Claro, claro. Y él consigue, amparándose y apoyándose en estos dos jugadores, pues ya darle un cierto tono a la NBA, y luego ya en 1984 llega el As de Oros, que es el Rey Midas, que es Michael Jordan. Pero nada de lo que pasa en el campo, a pesar de que estamos hablando de auténticos iconos de la NBA, se podría entender sin la visión de negocio y sin la visión futurista, te diría yo, de David Stern, que luego consigue que esa liga, que ni siquiera se televisaba en directo, pues ahora sea un producto que tiene ganancias anuales medias de 8.000 millones de dólares.
Decía que él, como tú has relatado, hace grande a la NBA con esas estrellas que ya estaban y la que viene, que es Michael Jordan, pero que en el mismo año que él llega y anunciando esos nombres que hemos escuchado, hay cuatro que son súper famosos, que son Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley y John Stockton. Que claro, esos cuatro los anuncia el primer día que viene, que son le acompañan durante buena parte de su mandato en el comisionado. Él era muy cuidadoso con los jugadores, ¿mimaba mucho a las estrellas o qué?
Sí, sí, sí. Una de las cosas que se aprende de él, ¿no? Porque de hecho el modelo de la NBA se estudia en bastantes universidades, incluyendo en la suya, en la que él se graduó, en su alma mater, en Columbia, es que él pone el foco en los jugadores. Es decir, la liga no es la NBA, por supuesto es la NBA, pero quiero decir, lo importante no son los clubes, ni los ejecutivos, ni por supuesto los entrenadores, ni mucho menos los árbitros. Lo importante son los jugadores. De los jugadores tienen que atraer al público y el público es el que tiene que generar riqueza. Pero él construye el epicentro de su modelo de negocio, es el jugador, y le da una gran preponderancia a los jugadores. Y él trata, mediante convenios colectivos que firma con los jugadores, de mantener una cierta estabilidad, una cierta paz social, por así decirlo, con los jugadores, a los que de facto, y esta es una de las grandes novedades que incluye David Stern, les hace socios del negocio, porque llega un momento en que hay una repartición de las ganancias, primero un poco más favorable a los propietarios, en proporción del 53-47, y luego ya más adelante pasa a ser 50-50, como se dice, o sea, 50-50. Y ese es un detalle demoledor y decisivo a la hora de entender por qué la liga tiene tanto éxito. Es decir, hay grandes figuras, pero él hace un marketing extraordinario de él y su liga, ¿no? Hacen un marketing extraordinario de los jugadores y de sus estrellas por encima de cualquier otra consideración y siempre con un gran respeto hacia el público, que al final es al fin y al cabo es el usuario final, el que paga y el que luego compra camisetas y merchandising de la NBA.
Y no hay un momento, Pani, que te acuerdas cuando las normas estas de la vestimenta,
sí,
que se le va un poco de las manos y tiene que... Y no sé si coincide también con aquel partido famoso entre Indiana y Detroit, el famoso de 2004, que hay una pelea grandísima, ¿no?
Sí,
ahí tiene que tirar un poco de las riendas de los jugadores, ¿o qué?
Sí, David Stern, yo le entrevisté dos veces, una, ¿sí?, de ellas para El País. David Stern es un hombre que siempre ha votado demócrata y digamos que si tuviéramos que definirle políticamente sería un hombre rozando con la socialdemocracia, es decir, un hombre tendiente más a la izquierda que al centro incluso, ¿no? Un hombre, si le definimos como centro-izquierda, sería un hombre más de izquierdas que de centro. Pero a la hora de llevar su liga, francamente, y sobre todo al final, como tú muy bien dices, al final en el periplo final de su mandato, se convirtió en un auténtico dictador. Ahí lo que sucede en los episodios que tú me preguntas, Corro, es que una vez que se retira Michael Jordan ya definitivamente, después de dos tentativas, que eso sucede en 2001, si recuerdas, se retira con los Washington Wizards, la NBA tiene un auténtico problema, ¿no? Y a pesar de que ya es una liga muy consolidada, ya no solamente a nivel estadounidense o a nivel de América, sino a nivel mundial, en gran medida también, y luego supongo que tocaremos eso, por su gran visión al incluir a los profesionales en los Juegos Olímpicos con aquel legendario Dream Team de Barcelona 1992, lo que ocurre es que la liga entra un poco en un periodo de crisis buscando al siguiente Michael Jordan, ¿no? Y entonces También hay un cambio generacional, donde llega uno de los jugadores que hemos oído nombrar, Allen Iverson, que representan una cultura más cercana, pues por ejemplo, al hip hop, con tatuajes, con una vestimenta diferente y demás. Y luego se produce el episodio que tú dices, que se conoce históricamente en el mundo del deporte como The Malice at the Palace, ¿no? Es la malicia en el palacio, porque ahí fue cuando los jugadores de los Indiana Pacers saltaron a pegarse con el público, rompiendo la norma sagrada que te decía antes de David Stern, que es que el público es sacrosanto y por nada del mundo los jugadores, vamos, faltaría más, podían saltar a pegarse con los aficionados, ¿no? Y entonces ahí ya él, digamos, que se pone un manto un poco más dictador y llega a decirle a los jugadores cómo tienen que vestir, prácticamente lo que tienen que decir, y se convierte un poco en un dictador. Pero claro, ocurre eso, ¿no? Que hay un cambio generacional y que, huérfanos de Michael Jordan, la gente empezaba a tener un cierto recelo de determinados jugadores y de determinados arquetipos de jugadores que no beneficiaban en ese momento la imagen de la liga, y él ahí pegó un golpe tremendo encima de la mesa y se convirtió en un auténtico dictador, a pesar de ser un hombre extremadamente liberal.
Cuenta este episodio que has relatado ahora del Dream Team. Él es el que tiene la idea de que el Dream Team debe ir a Barcelona, que es seguramente el mejor equipo de baloncesto que hemos visto junto.
Sí, sí, sí. Ocurre, como recordarás, y los oyentes más veteranos, quizá los jóvenes no, en 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Estados Unidos tiene una debacle, y es que pierde ante la Unión Soviética, una Unión Soviética cargadísima de estrellas, que mandaba hasta entonces a Estados Unidos jugadores universitarios. Por lo tanto, llega un momento en que, a la par que los jugadores europeos, y particularmente la Unión Soviética, que tenía pues a Sabonis, Kurtinaitis, Omicius, tenía lituanos, ucranios, imagínate, ¿no? Una guardia pretoriana terrorífica, le ganan a Estados Unidos y Estados Unidos se tiene que conformar con el bronce. A partir de ahí entran un poco en crisis y él habla con Stankovic y con Samaranch y manejan la idea, al principio no muy bien aceptada por los jugadores de la NBA, de que a los Juegos Olímpicos vayan jugadores profesionales, ¿no? Al final se decide que vayan, y lo que sí propone David Stern a los jugadores es que vaya el mejor equipo posible. Le costó a David Stern mucho esfuerzo personal ensamblar ese equipo, porque algunos jugadores, principalmente Michael Jordan, no querían ir a los Juegos, porque en la NBA el jugador acaba de la temporada, y mucho más Michael Jordan, que había sido campeón 2 años consecutivos con los Chicago Bulls, y desconectan totalmente, ¿no? Y lo último que le puedes decir a un figura de estos es, oye, además tienes que tirarte 1 mes y medio entre preparación y Juegos Olímpicos. Pero al final consigue ese Dream Team y crea tal impacto, es decir, sabes que ganaron por medias de 50 puntos, y crea tal impacto a nivel mundial que ahí se supone y se define el crecimiento a nivel global de lo que es la NBA, y por ende y por elevación el baloncesto. Y a partir de ahí, los chavales que ven aquello empiezan a, en distintas partes del mundo, particularmente en Europa, pero también en América y en Asia, empiezan a jugar a baloncesto, empiezan a tener ya no solamente el ansia de jugar en sus ligas o el objetivo de jugar en sus ligas, sino de llegar a la NBA. Y ese es otro de los grandes logros que consigue David Stern, hacer de la NBA un producto totalmente global. De los 4 grandes deportes estadounidenses, la NBA es el tercero en rango económico, pero es el primero en presencia geográfica a nivel mundial, ¿no? Y ese es un logro también de David Stern, que pasa de tener una liga donde los jugadores extranjeros eran, fíjate, en 1986, cuando el difunto Fernando Martín va, había 2 jugadores europeos no formados, él y Gluskov, no formados en Estados Unidos. Ahora hay 1/3 de los jugadores de la NBA son internacionales, y en gran medida los estudiosos del tema dicen que se debe al impacto que tuvo el Dream Team, donde hubo un antes y un después. Por lo tanto, ese es otro de los factores que hay que poner en el haber de este genio que es David Stern.
David Stern anunciando que hasta aquí hemos llegado.
I don't know what else to say other than that, to recite what I told the owners yesterday in executive session. I told them that been a great run.
Y se acabó la etapa. El que está ahora es Adam Silver, pero no tiene ese foco que tiene David Stern. No es tan conocido, ¿no?, como David Stern.
Bueno, es también otro carácter, ¿no? Sí. Quizá más tímido, más apocado, pero lo que sí es verdad, y lo que dice David Stern ahí en el corte que hemos puesto, es que él deja la liga en buen estado de salud, ¿no? En bueno no, es buenísimo, es decir, una liga robusta que, como te he dicho antes, pasó de ser una liga casi literalmente clandestina a ser una liga que gana 8.000 millones de dólares en beneficios anuales, cuyas franquicias, el valor mínimo de una franquicia a día de hoy, si la quieres comprar, son 1.000 millones de dólares, y el valor medio de una franquicia, ahí sumando pues las que más valen, como Nueva York o los Lakers, con las que menos valen, que puede ser, por ejemplo, Nueva Orleans o la propia Charlotte, estaríamos hablando de que una franquicia hoy a nivel medio cuesta 2.000 millones de dólares. O sea, este hombre, David Stern, lo que hizo fue, pues de alguna manera, ofrecernos la gallina de los huevos de oro. O sea, que le dejó a Adam Silver una herencia magnífica que Adam Silver está manteniendo y mejorando, y que probablemente, pues quizá en nuestro espacio vital veamos una expansión de la liga, y quién sabe si también a Europa. Yo ahí soy un poco más pesimista, pero lo que sí es verdad es que lo que ha cimentado David Stern, el logro de David Stern, es monumental, y por eso mucha gente, yo entre ellos, le consideramos el mejor ejecutivo deportivo de todos los tiempos.
Y por eso hemos hablado esta noche de David Stern, que no atraviesa un buen momento de salud, el comisionado de la NBA durante 30 años, que encontró bisutería y lo convirtió en joyas de diamantes y de oro. Paniagua, gracias por pasarte esta noche por aquí. Un abrazo, ¿eh?
Encantado, un abrazo, Corro.
Y lo siguiente va a ser un surtido, una selección de productos del tiempo de juego que les ha hecho Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Pilar García Muñiz a 2020? Pues, como conocer a Hugh Jackman, de momento está complicado, vamos a pedir salud, que no nos falte en el nuevo año. Y puestos a pedir, no estaría mal que nos trajera además un puñadito de buenas noticias, que últimamente la cosa está bastante regular.
Feliz Año Nuevo, feliz Herrera en COPE.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día, repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 917-2592-12 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador Name Title.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Sigue este tiempo de juego navideño hasta la una y media. A esta hora habitualmente suena El Tertulión, dirigido por Juanma Castaño, pero hoy nos han dejado un ratito para recordar los mejores momentos del año de este programa, de Tiempo de Juego. En otro año tan exitoso para nuestro deporte, nos faltan minutos para meterlo todo, por ejemplo, el octavo mundial de Mar Márquez. Así que vamos con el fútbol, el baloncesto y el tenis. Así ha sonado 2019 en Tiempo de Juego. Empezamos por el fútbol y por el Barça, que en abril conquistó su liga número 26, 7 en esta década.
¡Empezó Oli!
Sí, señor, con saque de centro a cargo del Club Deportivo Alavés.
Ahí está Leo, tira Leo, ¡gol!
Saltó la barrera, la metió Blasita. Leo Messi, increíble, por bajo Leo.
Todo preparado el Madrid a la derecha, el Barça a la izquierda. Va a poner el balón en movimiento el Real Madrid.
Gol, por abajo. Coutinho chuta, gol.
Mira que lo hemos dicho.
Vaya pase de Rakitic para Alba. Pase de la muerte para Coutinho. Marca Coutinho.
Balón para Sergi Roberto. Remata su gol.
Sergi Roberto.
El marciano Dembélé cogió el balón.
Ahí va Dembélé, va a encarar.
Se va de Nacho. Le agarraron, Vidal remata. Gol de Arturo Vidal.
Gol, la manita.
Pues la que le han metido, porque el partido se ha acabado. 5-1 ganó el Barça, 5-1 perdió el Madrid.
Faltan al terreno de juego Barça y Atlético de Madrid.
Jordi Alba, que quiere irse de corrida, la deja para Luis Suárez, se prepara Suárez, tira Suárez, gol,
rozando el palo izquierdo de la portería de Oblak, se quita la camiseta al uruguayo. Puede dar una liga.
El balón de nuevo para Leo, puede buscar el tiro, golazo. Gol.
Leo, por bajo. Sentencia, si no lo estaba ya, esta liga también, cómo no, tenía que ser Leo.
Leo para Suárez, Suárez puede encarar, balcón del área, balón para Leo, gol.
Y tío, la puntera, ¿quién si no? Leo.
A ver qué ambiente hay al final en este partidazo entre Barça y Levante, por aquello de que si gana el Barça, Joan Ballori sería campeón de liga.
Sí, yo creo que vamos a tener muy buen ambiente.
30 segundos, medio minuto de juego de la primera parte, ha sacado de centro el Barça jugando nuestra derecha, el Levante.
Vidal para Leo, Leo para Dembélé, Dembélé hacia otro recorte, deja sentado a Rubén Bezo, tira Suárez, ha tapado el defensor, balón para Arturo Vidal, mete la cabeza para Leo. Suárez, Arturo Vidal, el balón muerto para Leo, y entró llorando en la portería de Aitor Fernández. Minuto 17 de juego de esta segunda parte, puede ser el gol de la liga. Leo
Vidal, campeón de liga, y así hasta 26 veces el Barça hoy, ganando al Levante, defendiendo después tristemente el resultado. Leo Messi da la liga con su gol al Barça. Barça 1, Levante 0, Elena.
Ernesto Valverde apretaba los puños.
Luis Rubiales a Leo Messi.
Mira cómo aplaude Leo Messi al lado.
Ahí
de la
está
copa.
La entrega de la Copa de la Liga. Arriba. Para Leo Messi.
Bien.
Al viento de Barcelona, hacia arriba la Copa número 26. La Liga número 26 para el Barça.
El Barça pudo hacer doblete, pero en la final de la Copa del Rey se encontró con el Valencia de Marcelino. Finalmente fue el Valencia el que alzó el título, no ganaba un trofeo desde 2008 y lo hizo en mayo en el Benito Villamarín.
¡Qué buena pelota a la espalda de Gallá! ¡Se la comió Sergi Roberto! ¡Balón para Gameiro! ¡Chuta Gameiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! Se va a ir de Alba, se va a Soler de Alba, la pone abajo. Y gol de Rodrigo.
Gol, 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 del Valencia. Cogió la moto Soler, al muro, línea de fondo. Rodrigo marca el gol soñado, el 19 del Valencia. Gol
del a ponerla mal con a favor del Barça. 5 del Barça, buscan remate.
Llama
ejecutará Malcón. Ahí va Malcón. Remata el inglés. Messi, gol, 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 gol de Leo Messi. Arturo Vidal, progresa Arturo Vidal.
¡Final, final!
¡Sí, sí! ¡Valencia campeón de la Copa del Rey!
¡Final, final, 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 final! ¡El Valencia alza su octava Copa del Rey! ¡El Valencia es el campeón de Copa!
¡Va a sonar Dani Parejo!
Sí, ya está el capitán, 8 temporadas en el Valencia Club de Fútbol. Las ha pasado de todos los colores. El futbolista con más minutos en las piernas va llorando en presencia del rey Felipe. Le va a dar la mano, le va a entregar la copa y el Valencia en su año, en el año del centenario, se va a proclamar campeón de la Copa del Rey. La tiene Parejo, la alza al cielo de Sevilla. El Valencia es campeón de la Copa de su Majestad el Rey.
De 2 títulos pasamos a 3 decepciones, las del Real Madrid, el Barça y el Atlético en Europa, en la Champions. El Real Madrid venía de ganar 3 consecutivas y cayó en los octavos de final en una debacle contra el Ajax.
¡Cuidado al error! ¡Cuidado al error de Madrid! ¡La tiene Tadic, 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 Tadic! ¡Balón para Ziche! ¡Chuta Ziche! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del Ajax de Ámsterdam! ¡Error monumental del Madrid atrás! ¡Tadic se lleva la pelota! ¡Apura frontal del área! ¡Ve que viene Ziyech! ¡Se la da! ¡Y el zurdo con la pierna izquierda aloja la pelota en el marco de Thibaut Courtois! ¡Mira lo que acaba de hacer Tadic! ¡Cuidado Tadic! ¡Mete la pelota para Neres! ¡Chuta Neres! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Neres! ¡Dios mío de mi vida, qué golazo! ¡Neres ve a Courtois, le aguanta, le regatea y con suavidad pone el segundo del Ajax! No, me no, queda la duda, se ha salido, cuidado, Tagliafico. ¡Balón para Van Beek! ¡Uy, qué malo es esto! ¡Pelota para Tadic, chuta Tadic! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tadic! ¡Gol! ¡Gol del Ajax!
¡Qué golazo ha metido!
Gol de Tadic, Real Madrid, 0.
Era fuera, ¿eh?
El balón había salido clarísimamente.
Ajax, 3.
Y un calvario provocado
para Reguilón,
por el mismo.
Perdonadme, Reguilón, en bolsa con el pecho. No se rinde el Madrid. Reguilón, Asensio, chuta, gol. Gol, 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 gol. Y gol de Marco Asensio.
Vamos, 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 coge el balón.
Marcó Asensio, 20 por delante, marca Asensio, gol, gol de Sioné, qué cagada de Courtois, gol de Sioné, le preguntaba yo a Evangelio, va a golpear Sioné, qué cagada de Courtois, un tío de 2 metros, se la come marcó Schöne.
¡Final
del partido! El Ajax clasificado, el Real Madrid eliminado. Brutal el triunfo del Ajax. Es perpéntica la derrota del Madrid.
Se nos prometía muy felices el Barça, que estaba en semifinales, y en la ida venció 3-0 al Liverpool. Pero si en el Santiago Bernabéu presenciamos un desastre, lo que pasó en Anfield fue igual o peor.
Ahora ha cambiado Mané, regalo de Jordi Alba, el balón para Henderson, se mete dentro del área. Ter Stegen, gol de Origi, reclaman situación antirreglamentaria.
A ver el VAR.
Gol de Origi, de momento. Que va a subir al marcador.
Se la quita Alexander Arnold. El lateral derecho que va a centrar. Centrada en Rakitic. El tiro gol. Wijnaldum, gol. Gol del Liverpool. Tiró Wijnaldum. El holandés no pudo atajar en la línea de gol. Se le escapó a Marc-André Ter Stegen.
Dominando Liverpool, acosando al Barça, que está muerto, que está groggy. El balón de nuevo por la parte izquierda para Shaqiri. Centra Shaqiri, Wijnaldum, gol. Gol de Wijnaldum, gol. De cabeza, gol. Gol. Liverpool 3, Barça 0. El balón de Origi, gol. Gol. Despistada la defensa, pero ¿qué pasa?
No me lo creo.
No se han enterado de que ha sacado el córner.
No me lo creo.
No se han enterado. Miraban para otra parte. Ha sacado
el gol más tonto que le han metido al Barça nunca.
Y absolutamente solo Origi fusila el cuarto. Él todos solo mirando, estaba mirando. Entregado el Barça, lo decíamos. Absolutamente roto.
De mirar el balón.
Absolutamente entregado. No han mirado. Han sacado el córner. Ter Stegen está dando ánimos. Ha encajado el Barça el cuarto. Sí, señores, el cuarto de Liverpool. Ha marcado Origi. Minuto 33. Liverpool 4. Barça 0. Final.
Bueno.
No vamos a tener esa copa tan linda. Esa copa esperada. No la vamos a tener este año. El Barça no ha podido pasar. Había gente que tenía ya reservadas habitaciones en Madrid. Y es que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.
Se marcha llorando Clement Lenglet. También se marchaba entre lágrimas Luis Suárez. Leo Messi no se lo
cree. También sufrió una remontada el Atlético de Madrid. 2-0 en la ida ante la Juventus en el Metropolitano. Y en la vuelta vivimos la hazaña de Cristiano Ronaldo.
Ojo que ha vuelto a robar la Juve, ha vuelto a robar en el campo del Atlético de Madrid. Bernardeschi. ¡Cristiano! ¡Gol de la Juve! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Sabíamos que iba a pasar. Que le tocaba sufrir en Turín al Atlético de Madrid. Pjanic por dentro, van en Rechean, en rebara Cristiano. Cristiano abre hacia la derecha para Cancelo. Peligro. Bola Juve, Cancelo. Arriba Cristiano. ¡Qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak!
Bueno, que vaya mano.
Gol de la Juve. Lo ha dado, la ha sacado de dentro. Se lo ha avisado la tecnología de gol. Se ha señalado el reloj Kuiper. La tecnología de gol concede el segundo. Eliminatoria. Generoso Correa en el esfuerzo. Juanfran no puede. Se va Bernardeschi. Se mete dentro del área. Pide penalti. Penalti a favor de la Juve. Va a tirar el penalti Cristiano. Oblak entre palos. En ti creemos, Jan. Cristiano. Gol. De la Juventus de Turín. Triplete de Cristiano Ronaldo. Juve 3. Atlético de Madrid. Se va a acabar. Final. Se acabó el partido. Fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid. Que se dejó remontar una eliminatoria que trajo ganada de Madrid. 2-0. Tres goles de Cristiano. Cristiano mete a la Juve en cuartos. Juve 3, Atlético de Madrid.
Así cayeron Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid en la pasada Champions. Vamos con el baloncesto, porque aquí sí, todo fueron alegrías. Un Mundial y un Europeo. El Mundial de los chicos y sin Pau Gasol. Era septiembre y la final fue contra Argentina.
Nos quedan 3 minutos para ser campeones del mundo. ¡Campeones del mundo! ¡Sí! ¡Han oído bien! ¡Campeón del mundo España de baloncesto!
La medalla que está muy cerquita. Empieza a relucir el oro. 70-84. Hubo que esperar 13 años, 12 días, pero valió la pena, porque vamos a disfrutar como nunca este triunfo, cuando muy pocos daban un duro por ellos.
Anotó Marc Gasol el primero, ya va por el segundo, vuelve a anotar Marc Gasol, 86-70, recupera otra vez España.
A cantar.
Vamos España, la pelota va para Jul, Jul con el balón, ey, está jugando para Marc Gasol, Marc Gasol en la cope, sacando el balón para Jul, Jul con la pelota, intenta invitar a algún compañero. 1:50 para la gloria eterna. Canasta de Ricky Rubio.
¡Canastón!
Ya no ponen eso, Paco.
21 arriba, 1:22.
España 93, Argentina 72. Otro balón pedido por los argentinos. Va a sacar Rabaseda en el lateral. Último minuto de partido, Argentina.
Nunca
no
fue
se
por
rinde.
Delante Argentina.
Billy Hernán Gómez ahora otra vez para Quino Colón. Sigue jugando España, pierde la pelota.
No pasa nada, la final está ganada. 54 para ser ya oficialmente campeones del mundo. Para empezar a colgarnos la medalla de oro. Tenemos el asa ya cogida.
Ha anotado España. ¡Canasta! De Rabaseda, palmeada por Billy Hernán Gómez. 27 segundos, 20 arriba España. Lo va a contar la COPE, lo está contando la COPE. Ha fallado Argentina. A ver si no se juega más. Y España es campeona del mundo.
¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe!
¡No se juega más! ¡No se juega más! Argentina 75, España campeona del mundo.
13 años y 12 días después, era un 3 de septiembre del año 2006 en el Saitama Super Arena. Todos esos años y todos esos días después, y España vuelve a ser campeona del mundo.
¡Salta España! ¡Salta la COPE! ¡Salta el mundo del baloncesto! ¡Hemos hecho historia!
¡Gracias, Quino! ¡Gracias, Rudy! ¡Gracias, Pau! ¡Gracias, Ricky! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, Mar! ¡Gracias, Billy! ¡Gracias, Pierre! ¡Gracias, Xavier! ¡Gracias, Sergio! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Juancho! ¡Gracias, Escariolo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a los de las ventanas que estuvieron ahí para llevarnos hasta aquí! ¡El gracia infinita del baloncesto español!
¡Un partido épico! ¡Ganado de principio a fin por España! 95-75. Y que aquí en COPE hemos vivido con la más absoluta intensidad. En China suena el himno nacional de España. ¡Qué caras! ¡Qué cara la de los jugadores españoles!
Oriola llorando.
Sonriendo y llorando al mismo tiempo, Paco.
Y lo de Marc, es que estaba pensando, es que claro, no es campeón del mundo con Estados Unidos ni de la NBA con los Lakers. Es que es con España y con Toronto. Una burrada.
Allá va la copa, allá para Rudy Fernández. Allá va. La va a agarrar. Todo el mundo mirando. La coge Rudy. La levanta. ¡Campeón del mundo España! ¡Campeón España! En el cielo de Pekín brilla la rojigualdad. España campeona del mundo.
Era el segundo mundial masculino, pero unos meses antes, en julio, las chicas se colgaban el cuarto Eurobasket.
84-64, lo vamos a celebrar por todo lo alto. El baloncesto español sigue dándonos enormes alegrías. Balón para España,
último minuto a por nuestra cuarta Copa de Europa de baloncesto femenino. Silvio Domínguez, COPE en directo en Belgrado. Final del Eurobásquet femenino. España 86, Francia 64. Otra medalla de oro. El baloncesto español en lo más alto. Una vez más, recupera el rebote Francia. A ver si se juega o no se juega. Se la va a jugar hasta el final. ¡Falla! ¡Se acaba el partido! ¡Con el rebote español! ¡España gana la Copa de Europa! 86-66.
Y tan extraordinaria porque reeditan el título, recordemos el oro de 2017, pero piensa que fueron oro en 2013, plata en el 14, bronce en el 15, plata en el 16, oro en el 17, oro en 2019. Este es el colofón a un grandísimo campeonato en el que han ganado todos y cada uno de los partidos. Atención porque ahora sí suena el himno.
La Cruz, Tamara Valde, Marta Sargay, Laia Palau, Silvia Domínguez, Cristina Ubiña, llora Laura Nichols. Historia del deporte español.
¡Bravo! Y falta la joya de la corona, que no es otra que la Copa de Campeones. Efectivamente, está en las manos ya de Turgay de Mirel, charla con Laia Palau, que es la eterna capitana de esta selección española, pero la copa que ya va para arriba.
Allá va la Copa España, campeona de Europa. ¡Arriba! ¡Arriba!
Recuerdo verte de perfil. Y ahora el tenis. Nos hemos cansado de ganar con Rafa Nadal a la cabeza y ojalá que siga así. Por ejemplo, la Copa Davis, la primera Copa Davis de Piqué y con otro héroe, Roberto Bautista.
Hay break para una Davis, Ángel.
El 6-4 hemos pasado al 6-7 con lo bien que lo teníamos. Pero si hay que confiar en alguien, confiamos en don Rafael Nadal Parera. Hay que salvarlo como sea, Rafa. 6-3, 6-6, 6-7. Es buenísimo el servicio. El resto de Shapovalov llega a la red y lo pasa. Buenísima la bola de Rafa Nadal con todo a favor. Esta vez no falló. Siete iguales. Va a servir Rafa Nadal, siete iguales. Tercera bola de partido. Se nos escaparon las dos primeras. Es buenísimo el servicio. Y se queda en la red el resto de Shapovalov. Y lo grita la caja mágica porque es nueva bola de partido. Es 6-3, es 6-6, es 8-7. Nos volvemos a poner en pie. No queremos ser gafes. Pero hay que acompañar a don Rafael Nadal Parera. Que él nos va a llevar hasta una nueva ensaladera.
Le dice Bruguera, ahora sí, Rafa, ahora sí.
Como si él no lo supiese. Preparado ya para servir rápido, Denis Shapovalov. Al resto, don Rafael Nadal Parera. Es bueno el servicio, el resto también es bueno, habiendo ángulos. Se la juega Shapovalov y la deja en la red. ¡Oh! Y la deja en la red. Llegaba cansado, menos mal. Se ha ganado sus cinco individuales. Se ha ganado sus tres dobles. Si está debajo de todo el equipo español. Y ahora va a recoger las pelotas y la red. Y luego nos va a dar de cenar. Y luego va a ir a casa y va a arropar a mi hijo. ¡Qué cansinamente perfecto eres, chico! ¡Que lo grite España entera! ¡Que la sexta ensaladera ya está aquí! ¡Don Rafael Nadal Parera!
¡Qué bonita la imagen! Sergi Bruguera, Roberto Bautista y Pablo Carreño encima sepultando a Rafa Nadal, que ha dejado olvidada la raqueta en ese fondo y que se abraza ahora dando saltos con Sergi Bruguera para celebrar este título que vale la sexta ensaladera.
Y Rafa, que se mete en el centro de la pista, que levanta el puño y que levanta toda la caja mágica. Brazos al cielo de Madrid, cierra los puños, haz lo que quieras, chaval. Levanta los dos dedos al cielo en el centro de la pista. Es el número uno, es el nuestro, presumido, orgullosos. Es don Rafael Nadal Parera. Y yo aplaudo a Roberto Bautista, insisto. Hace tres días, no más, estaba enterrando a su padre. Ahora Marcel Granollers le besa y se lo agradece. Y hoy nos ha dado un punto decisivo en la gran final. Esto también es tuyo, Robert. Tan tuyo como de todos los demás. Quizá con un poquito más de mérito. Antes he dicho gónadas. ¿Qué pelotas tienes por venir a jugar hoy aquí? Y ahí va a aparecer nuestra bandera. Y detrás de ella, ve a Sergi Bruguera, el capitán. Ve a don Rafael Nadal Parera. ¡Ole tus huevos, chaval! Ve a Roberto Bautista. ¡Ole tus cojones! Lo digo otra vez. Ve a Pablo Carreño. Ve al torero Feliciano López. Y ve a Martel Granollers. Ellos cinco nos han vuelto a hacer campeones. Ellos cinco nos han traído la sexta ensaladera. Suena el himno nacional de España. Rey Felipe VI, levanta la ensaladera, vamos que es nuestra, vamos chico que hay que llevarla al cielo, Felipe VI, que se la entrega al capitán Sergi Bruguera, vamos Sergi al cielo con ella, levántala bien alto, España campeona de la Copa Davis, España con Sergi Bruguera, con Rafa Nadal, con Roberto Bautista, con Pablo Carreño, con Feliciano López y con Marcel Granollers, bota en la caja mágica, delante del aplauso del rey Felipe VI, y en sus manos está la sexta ensaladera de nuestro país.
Cada junio se repite una historia, la de Rafa Nadal tirado en la tierra de París, celebrando Roland Garros. En 2019 fue el duodécimo.
Deja este punto que se escuche.
Hay que cerrarlo. Venga, vamos allá.
Sí.
Situamos a todos los oyentes de Tiempo de Juego en la mejor silla de toda la Philippe Chatrier. Estáis sentados en primera fila, vais a oír el tenis como solo se oye en Tiempo de Juego. ¡Y se marcha el rebote de Dominic Thiem! ¡Y Rafa Nadal se apunta al primer set! No habrá jugado estelar, aunque han sido un gran partido de tenis, pero el resultado es el de siempre. 6-3 para don Rafael Nadal Parera. Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido enterrarán nunca este nombre. Nos quedan dos sets para verle levantar la 12ª Copa de los Mosqueteros. Os siento en la mejor fila de la Philippe Chatrier, en la primera. El mejor asiento es vuestro. Abrid bien los oídos. Se queda en la red del revés de Dominic Thiem. Y otra vez estamos, Guas, a un solo set de ganar la 12ª Copa de los Mosqueteros. Tensión en la pista. Philippe Chatrier, cabina de Tiempo de Juego. Micro azul de la cadena COPE. Vamos con Nadal. Sirve el manacorí. El resto de Dominic Thiem se ha marchado.
¡Oh! ¡Ahí está!
¡Vamos! ¡Otro!
¡Ave
que
María!
Lo ha vuelto a hacer. Que sigue escribiendo su maravilloso cuento. Érase 12 veces un príncipe del pequeño Manacor que se convirtió en rey del enorme París. Que no es un cuento, que es la historia interminable. No es un cuento. Con 65 años va a seguir ganando Roland Garros. Por favor, acompañadme todos. Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
Y en septiembre llegó el 19º, el Gran Slam número 19 para Nadal. Con este US Open está a solo uno de Federer.
Vamos allá.
Turno
para don Rafael Nadal Parera.
Guas, dilo tú, Guas, ¿qué es lo que va a pasar? Un 8.
No digo nada.
Sí, Guas, dilo tú, que antes lo dijiste.
Estoy calado.
Regálanos una hazaña más, Rafa.
Métela.
Supo el primer servicio, Rafa Nadal. ¡Y la derecha de Medvedeva!
¡Vamos!
¡Qué leyenda! ¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019 llegó el 19! ¡Que va en serio! ¡Que son 19 Grand Slam! ¡Que Roger Federer ya tiembla! ¡Que viene, que viene! ¡Que a este tío no hay quien le pare! ¡Roger, ya estoy aquí! ¡Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca os creeréis lo que vi! ¡Señoras y señores, que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal Parera!
Impresionante final de partido, impresionante final del US Open. Nadal se tira al suelo, ahora mismo llora emocionado en el centro de la pista. Está muy emocionado Rafa Nadal, que ha vivido una de las finales más difíciles de toda su carrera. La imagen es impresionante, insisto, ¿eh? Ojos cerrados, los brazos abiertos, señalando al cielo, agradeciendo al público. Consigue el US Open, que supone el Grand Slam número 19 para el tenista español. Histórico. 20 Federer, 19 Rafa Nadal, 16 Djokovic.
Y así transcurrió un año en tiempo de juego, que diría Alcalá. Es un placer contar y vivir este momento del deporte español. Mañana más en el Partidazo de COPE. Gracias por elegirnos. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.